72 horas del terremoto en Colombia, se reducen drásticamente las posibilidades de hallar con vida a más sobrevivientes bajo los escombros. Los rescatistas trabajan contra el reloj.
El presidente de Colombia, Abelardo Lespiegui, anuncia medidas para la reconstrucción del país tras el terremoto, que incluyen disposiciones para reactivar la economía en las zonas de desastre y subsidios en servicios básicos.
Ante la llegada del Papa León XIV al Perú, conocemos la agenda que la Arquidiócesis de Lima viene preparando para recibir al Santo Padre en noviembre en entrevista exclusiva con el cardenal Carlos Castillo.
Un obispo en Haití denuncia que las pandillas tienen a la Iglesia Católica como uno de sus objetivos, lo que ha provocado el cierre de parroquias y constantes ataques a sus obras religiosas.
Conocemos más sobre la vida de San Felipe Neri recorriendo las 7 basílicas que visitaba como alternativa a las celebraciones del carnaval romano. Hola amigos, soy Lady, qué gusto estar contigo.
Como siempre también contigo, Natalie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde Colombia, en donde pasadas las primeras 72 horas después del terremoto de 7,4 grados de magnitud, hoy se cierra la ventana crítica o plazo para hallar sobrevivientes bajo los escombros. El gobierno anunció este miércoles las medidas para la reconstrucción y recuperación de las actividades económicas en las zonas de desastre. Nuestra corresponsal Lozada tiene la última información.
¡Somos rescatistas de Cruz Roja! ¡Si alguien me escucha, haga un ruido!
Esta semana en Cali.
Estar en silencio para poder escuchar. Silencio absoluto para poder escuchar.
Con llamados como estos, cientos de rescatistas siguen buscando vida entre los escombros. Aunque las operaciones de rescate ya están en una fase crítica al cumplirse las primeras 72 horas de la emergencia, en las calles no se pierde la esperanza de encontrar a más personas y animales con vida. Cuando existe esa posibilidad, los rescatistas detienen las máquinas y piden silencio. Cada segundo puede ser decisivo para escuchar una señal.
Colaborando con las personas, pues ayer sacamos 2 personas vivas. Siento, bueno, con ganas de trabajar, con ganas de ayudar, de colaborar.
Aunque el terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el Pacífico colombiano, afectó a 13 departamentos del país, 388 municipios. Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas concentran parte de los daños más graves.
Yo estaba con mis 3 hijos y cuando nosotros sentimos el terremoto, el temblor ahí mismo, nosotros nos dio por salir y nosotros que salimos a la calle cuando ahí mismo se vino una pared entera del apartamento, nos destruyó, la verdad, todo. Quedamos prácticamente sin nada.
El testimonio de Olga refleja una de las principales dimensiones de esta emergencia. Miles de familias lo han perdido todo. Muchas permanecen en albergues temporales o a la intemperie. El reciente balance del gobierno este miércoles reporta 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos. Además, más de 11.000 viviendas destruidas. Con fallas estructurales, 53.000 casas, 819 colegios, 631 centros comunitarios, 179 centros de salud, 44 acueductos, 203 vías, 20 puentes y 5 aeropuertos. Aunque en el Chocó ya terminó la búsqueda de desaparecidos, en algunas comunidades que han vivido históricamente el abandono del Estado, persisten mayores dificultades de acceso, comunicación y atención, por lo que las autoridades aún no determinan la magnitud real de los daños.
Pero es urgente tomar los censos. Porque no hay realmente una estimación de cuántas son las personas afectadas, cuántas personas no van a tener, no tienen en este momento dónde dormir.
En el Chocó abundan las necesidades de los sobrevivientes.
Estamos acá en el barrio San Agustín, en el municipio de Irmina, precisamente con la señora Aneí, que acaba de perder su casa. Afortunadamente, ella y sus 4 hijos pudieron salir inmediatamente y toda su casa se destruyó.
Nosotros llevamos 20 años viviendo ahí. ¿Qué les ha dicho la alcaldía? Que tú
no ha venido nadie, no han hecho censo, no ha venido la alcaldía, no ha venido nadie. La gente de buena voluntad, ¿qué pasa en el traje?
Entre las medidas anunciadas por el presidente de la Espriella están subsidios de arriendo para las familias que perdieron sus casas, alivio en el pago de servicios públicos y medidas tributarias y financieras para los sectores económicos afectados. También la creación de un fondo milagro con recursos para la reconstrucción.
Hacer las inversiones que se requieren en esos territorios, recuperar las viviendas, apoyar a las víctimas y darles paliativos a tantos colombianos que hoy sufren.
La iglesia también responde.
Hemos estado al lado de las personas que necesitan justamente ese auxilio de la fe para poder sobrellevar este momento. De templos han colapsado totalmente, otros han tenido averías que nos obligan a cerrarlos hasta nueva orden para evitar riesgos a la vida de las personas. Sin embargo, muchos sacerdotes están celebrando con sus comunidades en los parques, en lugares seguros.
En Pereira, por ejemplo, aunque el Banco de Alimentos de la diócesis resultó gravemente afectado por el sismo, continúan canalizando ayudas y brindando acompañamiento espiritual.
El presidente del Episcopado Colombiano pide a los fieles traducir la caridad cristiana en acciones concretas de cercanía, oración y solidaridad con las víctimas. Convoca una campaña denominada Con Colombia hasta el último rincón para identificar así necesidades concretas en los territorios y canalizar los aportes de la Iglesia a nivel nacional. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Asimismo, en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Ministerio de Cultura restaurará la Catedral de Manizales, cuya estructura quedó seriamente dañada por el terremoto del 10 de agosto. En Caldas, capital de Manizales, de la Espriella expresó su dolor por el daño que sufrió la catedral, considerada un ícono en la nación. La Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora de Rosario de Manizales es una de las tres joyas arquitectónicas religiosas de estilo neogótico de la ciudad. Fue declarada Monumento Nacional en 1984. Y por tanto reconocida como bien de interés cultural.
De Colombia nos vamos a Haití, donde el obispo de Jeremy, Monseñor Joseph Gontrand, denunció que la Iglesia Católica se ha convertido en un objetivo de las pandillas, siendo el último bastión moral, ético, espiritual y profético en el país. Por eso quieren eliminarnos, afirmó a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. La entidad reporta que en 2025 unas 40 parroquias de Puerto Príncipe tuvieron que cerrar, mientras escuelas, conventos y casas religiosas fueron atacados e incendiados. La hermana Paisí, responsable de Quisito Family, organización que administra hogares, escuelas y programas de catequesis, alertó sobre la llegada de decenas de niños desplazados por los recientes ataques. El 9 de agosto la organización recibió a unos 20 menores y luego alrededor de 50 más, mientras las misioneras de la caridad acogieron a las niñas. La hermana Paisí señaló que varias organizaciones religiosas han cerrado, entre ellas un convento de las misioneras de la caridad que atendía a más de 2.000 pacientes al año. Por su parte, los obispos de Estados Unidos siguen pidiendo a los legisladores extender el estatus de protección temporal para los haitianos que viven en el país ante la grave inseguridad que persiste en su nación de origen.
A tres meses del viaje apostólico del Papa León XIV al Perú, el gobierno declaró de interés nacional su llegada programada del 11 al 17 de noviembre. Esta medida garantiza que el Estado brinde atención prioritaria a todos los preparativos de la gira. Al respecto, el cardenal Carlos Castillo, en entrevista exclusiva con EWTN Noticias, ofreció detalles sobre la agenda que la Arquidiócesis de Lima organiza para recibir al Santo Padre. Nuestro corresponsal Abel Camasca informa.
Monseñor, en primer lugar, muchas gracias por acogernos aquí en la Arquidiócesis.
Muchas gracias a ustedes también por venir con tanto aprecio, tanto gusto de poder comunicarnos y participar vivamente de la noticia que de alguna manera tenemos que colaborar todos, ¿no?
Monseñor, hace poco usted ha cumplido 42 años de sacerdote. Cuéntenos, ¿qué es lo que lo motivó a iniciar en esta vida vocacional? ¿Qué es lo que lo motiva hasta ahora?
Bueno, yo soy de familia muy cristiana. Mi familia siempre fue muy rezadora, mi papá, mi mamá. Y ahí te tengo que decir una cosa muy importante para mi vocación, la muerte de mi hermano. Mi hermano Ismael fue asesinado por ayudar a un amigo que estaba sitiado por los guerrilleros en el año 65. Y él va a salvar a un amigo suyo, salva al amigo, pero lo matan a él, junto con 17 policías. Y eso me marcó definitivamente, ¿no? Justamente murió dando la vida. Una cosa que yo creo que es muy buena siempre es el ejemplo de algunas personas, ¿no? Evidentemente el de mi hermano es el más fuerte, ¿no? Pero diríamos, por ejemplo, mi papá era un hombre de mucha oración siendo policía, pero hay algo más fuerte todavía, y es que trabajando en medio de los sectores populares te enseñan muchísimo. O sea, la gente nos evangeliza.
Bueno, señor, justamente hablando del Papa, ya se anunciaban las fechas.
Sí.
¿Cómo lo recibe la Iglesia de Lima? ¿Qué preparativos hay?
En Lima nos dan 2 días nada más, el 16 y el día final. Estamos preparando 4 actividades. La primera es que pueda estar con los encarcelados. Fuera que tenemos mucha violencia, etcétera, y hay mucha gente en la cárcel, ahí la zona de Castro, que está muy, muy golpeada, ¿no? Y hay una buena pastoral ahí. Entonces queremos que los visite. Lo segundo es que pueda participar del reconocimiento de oración y acogida del legado de Toribio Mogrovejo en su propia diócesis. Y tenemos acá los restos, ¿no? Están enterrados acá. Y está también la cabeza, que es muy importante. Y entonces tendríamos aquí con todos los curas y las monjas para renovar la vocación toribiana en todos. La tercera es la apertura de la puerta de la catedral y el salir a la plaza para encontrarse con delegaciones. No será masivo, serán delegaciones que pertenezcan a diversos grupos de la diócesis, de diversas partes, que representen la diversidad peruana. Y por eso le hemos llamado el encuentro con toda la sangre del Perú. Y entonces, a lo largo de la plaza van a estar situados, de tal manera que después el Papa pueda recorrer y saludar a todos. Después del encuentro con todas las sangres, los jóvenes. Y aquí pues tenemos la Vicaría de la Juventud, así que estamos viendo en qué estadio va a ser, porque aquí los jóvenes van a venir en mancha. Y se están organizando para las guardias juveniles, el cuidado del Papa, y el día final, que sería la gran misa final, que sería en el aeropuerto de Las Palmas, y en donde irá el Señor de los Milagros. Pero este es el encuentro más grande. Y bueno, se piensa que tendrán pues por lo menos 3 o 4 millones de personas, ¿no?
¿Cómo se cercanía con el Papa? ¿Hay un recuerdo de cuando lo conoció, tal vez?
Durante la pandemia hubo un problema grave y había que intervenir la diócesis del Callao. Y el Papa Francisco, que ya me había nombrado obispo, me llama y me dice, voy a nombrar al padre, a Monseñor Preus, para que sea visitador, administrador de la diócesis. Y como yo soy el primado en Lima, tú tienes que darle todo el informe a él, de todo como ves, porque eres el primado de ahí. Y eres el primado y además eres el encargado de la provincia. Y se vino desde Chiclayo un día, dentro de la pandemia todavía, ya manejando su carro, y llegó para tomar desayuno. Y entonces se vino mi casa, queda en Lince. Y entonces, ahí hablamos, lo recibí, tomó desayuno, nos sentamos, fue la siesta, todo excelente. Y claro, hablamos mucho de cómo estaba la cosa. Y ahí, desde ahí, grandes amigos, ¿no? Él es firme y simultáneamente muy tranquilo, ¿ya? Y en la tranquilidad escucha mucho y discierne mucho. Tiene esa cosa de la espiritualidad de la paciencia, ¿no? Que es bien importante, porque incluso la última vez que le mando una cosa que estaba pasando, y me dice, Carlos, la paciencia, muy importante. ¿Ya? Yo creo que estamos ante un santo.
Eminencia, solo una última pregunta.
de aquí a 50, 70 años, luego de escuchar todo lo que usted me ha manifestado y ese amor que usted pide por el Perú, por el que yo se dice, ¿cómo le gustaría saber cómo?
Bueno, simplemente como un buen cura. O sea, como alguien que, bueno, por lo menos no ha escandalizado a nadie, ¿no? Yo prefiero haber sido un buen misionero de la gente, eso básicamente. Lo importante es que sí la gente sienta que no estuvimos aquí de balde, ¿no? Y pedí perdón también por los errores que uno puede haber cometido, ¿no? Que lo recuerden como uno que se disculpó de las cosas que puede haber exagerado, ¿no? Siempre podemos cometer errores, ¿no? Y la verdad es que la cosa más linda es que nuestro pueblo pueda resurgir y que eso sí quisiera que lo tuvieran como recuerdo muy grande, que si una cosa desea todo peruano es que su país resucite, viva alegre y conserve esa alegría, pero ya vivida plenamente, no como compensación de la tristeza, ¿no? Sino como que todo ya ha llegado a un punto, el arroz con leche llegó al punto de sabor y se le puede poner ya la canelita, ¿no? Y comerlo con sus pasitas y todo, ¿no? Eso.
Eminencia, muchísimas gracias por su tiempo y por todo lo que nos ha contado.
Bien, muchas gracias también a todos y a EWTN y a su magnífica jefa, que pronto la tendré como jefa mía para comunicaciones.
Hacemos una pausa y al volver conocemos más sobre la vida de San Felipe Neri, patrono de los humoristas y educadores, recorriendo las 7 basílicas que visitaba como alternativa a los excesos del carnaval romano.
Además, se estrena en Panamá y próximamente en otros países de Latinoamérica El Último Llamado de María, una película sobre la Virgen de Medjugorje.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Nos vamos a Roma para conocer más una vida santa e inspiradora. Se trata de San Felipe Neri, patrono de los educadores y humoristas, fundador del oratorio en Roma, quien dejó un alentador testamento espiritual a seguir. Veamos el reportaje del Programa Vaticano.
Venir a Roma es encontrarse no solo con la historia de una ciudad, sino también con las vidas de sus santos, quienes recorrieron sus calles y cuyo testimonio sigue guiando a todo aquel que viene aquí buscando un encuentro más profundo con Dios. Un santo en particular dejó huella imborrable en Roma. Cada año San Felipe Neri, también conocido como el Apóstol de Roma, encabezaba una peregrinación de 25 kilómetros por 7 de las basílicas de la ciudad, reviviendo una tradición medieval como alternativa a las bulliciosas celebraciones del carnaval romano.
Amaba farlo spesso, innanzitutto.
Le encantaba realizar este recorrido a menudo, al principio por su cuenta, en soledad. Más tarde, comenzó a llevar consigo a sus amigos más cercanos y el grupo fue creciendo poco a poco a medida que se le unían más miembros del oratorio. Ya en vida de San Felipe, la peregrinación había adquirido proporciones considerables y se tiene constancia de que varios miles de peregrinos realizaban el recorrido junto a él.
Las 7 etapas de la peregrinación incluían la Basílica de San Pedro, San Pablo Extramuros, San Sebastián Extramuros, San Juan de Letrán, la Santa Cruz de Jerusalén, San Lorenzo Extramuros y Santa María la Mayor.
En cada parada se ofrecía una oración particular, recordando una de las 7 veces en que Cristo derramó su sangre. Por cada una de ellas, los peregrinos pedían una virtud específica y uno de los dones del Espíritu Santo, con el fin de vencer uno de los pecados capitales. De este modo, la peregrinación se convirtió en un recorrido por las 7 virtudes, los 7 dones del Espíritu Santo y los 7 pecados capitales.
La tradición, que se recuperó en 1552, sigue viva hoy en día. Cada año, unos 2.000 peregrinos se adentran en la noche, siguiendo los pasos del apóstol de Roma en un recorrido a pie por la ciudad, cargado de canto, reflexión y oración. Entre los participantes hay muchos jóvenes.
Va a ser largo, toda la noche, pero también es un pequeño sacrificio que hacemos por el Señor. Para mí es un momento para crecer en la fe y seguir avanzando.
Noi partiamo riposati.
Partimos descansados, renovados y en paz, y al final de la peregrinación estamos completamente agotados, tanto los organizadores como los fieles. Así que, en resumen, nos permite vivir toda una vida en el transcurso de una sola noche.
I definitely want to get closer to God, and I want this to be a reflection of my...
Sin duda quiero acercarme más a Dios y quiero que esto sea un reflejo de mi peregrinación al cielo, porque cuento con que va a haber mucho sufrimiento, ¿no? En cuanto a caminar, estar incómoda y no dormir, pero quiero que esto sea una oración para recibir claridad de Dios sobre lo que Él quiere que haga.
Receiving clarity from God, what He wants me to do.
San Felipe Neri también era conocido por su profundo compromiso con los jóvenes. Se adentró en su mundo y les enseñó a vivir bien su juventud, con alegría, sentido y fe. Su propia alegría, el entusiasmo y su profunda amistad con Cristo siguen llegando al corazón de los jóvenes de hoy.
Hay demasiados adjetivos para describir a San Felipe Neri. Yo lo veo como alguien que tuvo un valor tremendo en la vida y que supo crear algo duradero. No se conformaba con hacer solo un poco. Él cambia por completo tu forma de ver las cosas. Desde que me uní al oratorio y empecé a ayudar a los más jóvenes, junto con mi sacerdote, don Carlo, mi perspectiva de la vida ha cambiado por completo.
I do have a very special...
Siento una amistad o devoción muy especial por el santo. Es el apóstol de Roma y se caracterizaba por una alegría desbordante en todo lo que hacía, también en su forma de amar a Dios. Su devoción a Dios era evidente y la vivía con máxima alegría. Además, pienso que fue una persona extrovertida, como yo. Por eso siento que tengo una cierta conexión.
Para quienes participan, cada paso y cada kilómetro es un testimonio de su deseo de crecer en la fe y acercarse más a Jesús. Siguiendo los pasos de San Felipe Neri, los fieles de Roma no solo recorren su ruta de peregrinación, sino que también abrazan el ejemplo que él dejó al vivir su vida con pasión y por completo para Dios.
Una de sus frases más famosas, que repitió hasta su lecho de muerte, fue: quien quiera otra cosa que no sea Cristo, no sabe lo que quiere. Quien busque otra cosa que no sea Cristo, no sabe lo que busca. Y quien no actúe por Cristo, ni siquiera sabe lo que hace. Este fue su testimonio espiritual. Yo diría que lo que San Felipe dejó tras de sí fue la pasión por buscar a Jesucristo como el único bien verdadero, lo único que hay que perseguir a lo largo de toda la vida. Sin él, todo lo demás es, en última instancia, vanidad.
Sin el cual, todo el resto, appunto, es vanidad.
Desde hace décadas, el nombre Medjugorje está asociado con la historia de conversión de miles de personas y se acaba de producir y estrenar en Panamá un nuevo documental al respecto, una película documental con el nombre El Último Llamado de María. Para saber más al respecto de esta película, estamos con Eric Cotrina Pasos, que es el director de la película y nos habla desde Panamá. Eric, bienvenido al programa.
Gracias, Eddie, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, tal como tú lo dices, ¿no? Nacen muchas conversiones en Medjugorje desde hace 45 años. Y bueno, a través de una experiencia personal prácticamente similar, nace esta inquietud de hacer esta película. Personalmente, Miluska, mi esposa, me invita o me dice que teníamos que ir a una peregrinación hace aproximadamente 10 años. Y bueno, yo, muy lejano de Dios, no estaba muy frecuentemente en el camino correcto. Acepto este viaje y con la única salvedad de que yo no quería ir a ninguna iglesia ni saber de nada relacionado a la iglesia y de forma muy, muy distante, ¿no? Pero esta peregrinación me fue demostrando cosas impresionantes en este viaje, ¿no? Desde Roma, desde Fátima, y como que me fue preparando hasta finalmente llegar a Medjugorje, donde pude confesarme después de 30 años. Y traía arrastrado muchos dolores, ¿no? Y sentí una gracia muy especial, una gracia del perdón, una cosa que yo tenía muy guardada. Y cuando regresé a Panamá, esa satisfacción de haberme confesado y poder prácticamente curado esta herida, quería realizar un documental, una película de lo que sucedía en este lugar. Después de haber criticado inicialmente, después me convertí en la persona que quería divulgar lo sucedido. Así que muy cerca de nuestra parroquia llegan dos sacerdotes hermanos a hacerse cargo de nuestra parroquia y eran los hermanos Berard, el padre Francisco Berard y el hermano Marlo Berard. Y ellos son muy conocedores de Meyugori. Así que, bueno, me acerqué a ellos con esta finalidad de hacer este documental hace 8 años aproximadamente.
Y cuéntanos, Eric, ¿qué va a poder ver las personas, claro, sin hacer spoilers, pero en este documental, sí, justamente, ¿de qué trata el documental?
Bueno, justamente, exactamente de eso, ¿no? De lo sucedido en Meyugori. Pudimos conseguir entrevistas con los videntes de tantas cosas que suceden en este lugar, y sobre todo esta gente pues que recibe sanaciones, conversiones, y de forma muy, muy, muy rápida, ¿no? A lo largo de este tiempo hemos podido realizar, recoger estos testimonios alrededor de muchos países, y bueno, pues no fue nada fácil hacer una película, no es nada fácil sobre todo hacer una película que no tienes un guión de dónde arrancar. Y hace 3 años finalmente fue estrenado en Brasil de forma sorprendente. Por alguna razón la versión en portugués estuvo primero y la versión en español nos tomó muchísimo hasta finalmente hacer este estreno este 21 de julio acá en Panamá. Y fue muy abrumador la forma como la gente tomó la película, ¿no?
Pues espléndido. Sí. Cuéntanos de qué sigue pues en el mapa de los estrenos en países de habla hispana.
Bueno, por ahora Panamá, estamos poniéndolo en cartelera, Honduras, El Salvador, Uruguay, Colombia, pronto en Perú, y vamos a ir anunciando los próximos estrenos en nuestras redes, que les invito a que nos puedan seguir en Instagram, El Último Llamado Película, y la página web que es películaelultimollamado.com. Ahí estaremos brindando toda nuestra información de los próximos estrenos. Y bueno, invitarles a todo el mundo que los puedan ver.
Pues estaremos muy atentos. Eric Cotrina, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias, gracias. Hasta luego.
Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.